LT.cl. Estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a hablar acerca de una zona. Yo les decía al principio del programa, cuando uno pasa por esa zona y desde hace décadas, la verdad que se encuentra con una especie de páramo, con un lugar tremendamente afectado por la actividad industrial, por los residuos, por todo lo que significa actividades como, por ejemplo, una fundición minera, generación eléctrica, etcétera. Y claro, todo junto en un mismo lugar es lo que se denomina hoy día una zona de sacrificio. Antiguamente no existía esa denominación, pero cuando uno quería decir y dar un ejemplo de lo que significa o de cómo se ve un lugar donde se ha excedido en términos de la producción industrial, minera, etcétera, uno da el ejemplo de la zona de Ventanas, Puchuncaví, Quintero, toda esa zona, particularmente Ventanas, desde hace muchos años. Y nuestro entrevistado esta tarde la recorrió toda esa zona. Y acaba de publicar un libro que se llama Náusea, crónica de una zona de sacrificio, de editorial La Pollera. Estamos con Esteban David Contardo acá en el estudio, aquí en Aire Fresco. Esteban, bienvenido.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Esteban, tú eres estudiaste literatura, ¿no?
Yo estudié licenciatura en letras. En la Cato, claro. Y ahí partió, bueno, una vez que ya egresé, partió la idea de este libro.
¿Y este es tu primer libro?
Este es mi primer libro publicado hasta el momento, sí.
Y es, bueno, es una crónica, obviamente, es un libro, podríamos denominarlo de no ficción. ¿Por qué te interesó esta temática y por qué decidiste enfrentarlo a través de este modo, ¿no es cierto?, a través de la crónica?
Claro, bueno, principalmente este libro, que consta con varios capítulos referido a cada evento de contaminación en particular, ya sea la intoxicación en la escuela de La Greda, el 2011, el derrame de petróleo que afectó a Quintero el 2014, o los denominados hombres verdes, ¿cierto?, que son aquellos exfuncionarios de NAMI, a quienes exhumaron sus cuerpos y encontraron restos en su resto óseo, pigmentación verde, ¿cierto? Todos estos eventos encontré yo, una vez que empecé a idear este proyecto de libro, que fácilmente se olvidan dentro de la sociedad, a pesar de que son temas que aparecen y aparecieron constantemente en la prensa. Estos temas suelen olvidarse a través de los años, ya sea porque normalizamos el hecho de que haya una zona de sacrificio en Chile, de que haya 5 o 6 zonas de sacrificio en Chile. Entonces, bueno, por ahí parte un poco la intención de generar una obra periodístico-narrativa que pueda ser un conglomerado de estos eventos y así un rescate también a la memoria de esas comunidades que se han visto afectadas.
Claro, miramos esta zona y en general las zonas de sacrificio, de alguna manera como que las redescubrimos cada cierto tiempo una vez que ocurren estos episodios. Pero toda la gente que vive en esa zona está viviendo esa realidad de manera permanente. Claro. No es solamente cuando hay algún episodio, digamos, catastrófico.
Claro, efectivamente. Y también, bueno, relacionado a eso, hace poco salió un estudio de la Universidad Católica, o la Universidad de Valparaíso, perdón, en donde se desarrolla esta idea de que a través de la contaminación, los genes de las personas, el gen que nos protege del cáncer a la mayoría de los humanos, ha sido modificado. Entonces, esto no es algo de cada evento, sino es una historia histórica desde el inicio de la complejo industrial, desde 1957, ¿no es cierto? En donde se va desarrollando todo esto y donde todos los días contaminación o derrames o varamientos de carbón, etcétera.
¿Cómo fuiste haciendo la investigación? Porque es una crónica, tiene obviamente muchos antecedentes, pero tiene mucha vivencia también, mucha presencia en el lugar.
Claro. Bueno, el 2020, miento, esto parte del 2018, con los eventos de intoxicación masiva que ocurrieron. Fui a Quintero siendo estudiante de letra, como presidente del centro de estudiantes. Fui a la zona en octubre, recorrí la zona justo dos semanas después de que falleció Alejandro Castro, el activista medioambiental de Quintero, que fue encontrado muerto en las vías del metro de Valparaíso. Entonces fue un evento de conmoción. Yo, a raíz de eso, y para ver cómo nosotros como centro de estudiantes podíamos ayudar, fui a la zona y claro, ahí me di cuenta de que yo, que soy de Talca, todo esto, que estudié en Santiago, no conozco para nada la realidad que se está viendo en la zona de sacrificio, independiente de lo que aparezca en las noticias. Nosotros no conocemos lo que está pasando allá, olvidamos fácilmente eventos que han sido mucho más catastróficos a lo largo de los años. Entonces, claro, parte esto el 2018, pero eso quedó en blanco, y ya el 2020 fui a quedarme en Horcón, que queda al norte de Ventana y del complejo industrial. Y ahí durante un mes entrevisté a la comunidad de Puchuncaví de Quintero, visité los lugares afectados, la escuela de la Grea, la costa, visité también la población Los Maitenes, que es un sector agrícola, etcétera. Y ahí, bueno, se empezó a conjugar todo esto que ahora es náusea.
Estamos conversando con Esteban David Contardo, autor de Náusea, justamente crónica de una zona de sacrificio, que es su primer libro. En la gente y dentro de las conversaciones que tú tienes con las personas, surge, ¿qué nivel de conciencia tienen acerca de lo que significa estar en una zona, porque el nombre es muy fuerte, vivir en una zona de sacrificio de alguna manera tiene una cosa como de condena, de condena de vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se vive efectivamente en ese lugar? Y claro, debe haber muchas razones por las cuales las personas no salen, no quieren o no pueden salir de ese lugar. ¿Cómo podrías tú describir esa vivencia?
Claro. Bueno, también en los capítulos del libro se describe un poco esta relación de cómo se puede convivir, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos de la intoxicación a la escuela de la Grea, una profesora que se llama Claudia Tapia, hoy día tiene cáncer, fue muy afectada en la intoxicación del 2011 en su escuela, pero su papá trabajó muchos años en Enami, que ahora es Codelco Ventana. Y ella me decía, por ejemplo, que es una contradicción que se vive durante muchos años del que, claro, esto te está matando, pero a la vez te está dando el sustento para vivir, para sobrevivir, etcétera, te da la educación y todo. Entonces, claro, es muy difícil trazar una línea que sea evidente en qué es lo que quieren uno o qué es lo que quieren los otros, etcétera.
Claro, es que incluso uno puede utilizar la imagen gráfica de la chimenea, esa enorme chimenea, que claro, yo la conocí como chimenea de Nami, ahora Codelco Ventana, que no sé si a esta altura sigue operando, pero era sigue operando, muy clásico, súper tradicional, además del lugar. Uno dice, claro, eso efectivamente mata y da vida al mismo tiempo, o permite una la vida de sus trabajadores, de su familia. O sea, hay efectivamente una contradicción muy profunda.
Y más allá de eso también, o sea, del sector mismo y los trabajadores que ganan, que tienen contratos con las empresas, al final el resto del país es el que al final gana con una zona de sacrificio, y eso hay que tenerlo en la conciencia, concientizarse de que hay gente que se está muriendo para que nosotros, o para que el país, el Estado, tenga más dinero a través de la fundición, o llegue el petróleo desde diferentes partes del mundo al puerto de Quintero, etcétera. Entonces, claro, ahí hay gente que está luchando también para que nosotros tengamos más conciencia al respecto.
Tú citas al principio del libro a Voces de Chernóbil, o Chernóbil, ¿no? Y claro, de Svetlana Alexievich. Y ahí, cuando uno recuerda ese libro, esa obra, y obviamente que hay también, ahí hay una definitivamente una zona de sacrificio que que está marcada por una catástrofe gigantesca. Acá es distinto, es una catástrofe más lenta, más silenciosa, pero que existe en definitiva. Si uno va a esa zona, se encuentra con un, como si hubiera caído una bomba, y todavía es así. ¿Qué es lo que hace, a tu juicio, que finalmente se insista con el concepto? Que la zona de sacrificio, como en qué minuto uno dice, bueno, esto ya se da por perdido, y porque eso implica no solo un territorio, sino que implica también muchas personas.
Claro, yo, bueno, no sé si se da por perdido, porque la gente de Quintero Buchuncaví sigue luchando para que se generen nuevas medidas y normas, etcétera. Sin embargo, lo que ya ha sucedido allá va a durar por muchos, muchos años. Entonces ahí la comparación con Voces de Chernóbil sirve mucho para describir que esto, tal y como dice la Premio Nobel de Literatura, esto es una catástrofe del tiempo, ¿no? Porque aquí los contaminantes, no es que hay un evento de contaminación y la gente se intoxique y el día siguiente está todo limpio, ¿no? Aquí los contaminantes, los metales pesados, los minerales, van a quedar por cientos de años en la tierra o en el mar, en el agua, en los vegetales. Y por tanto, hay que comprender que claro, una catástrofe no tan, podría decirse, en representativa, en tanto abarca todo el mundo, como el desastre de Chernóbil, por ejemplo, pero sí que en cierta forma quiebra el tiempo y nos vamos a ver afectados por esta contaminación por siglos de aquí en adelante.
Claro, y esto les afecta a ellos, pero no solo a ellos en definitiva. Finalmente es un es como aceptar por parte del país, no por parte de quienes habitan ahí, pero sí por parte del país, que, bueno, tienes una... Es como, no sé, un organismo que dice, bueno, tengo unas células cancerígenas, pero ahí tendré que aguantar nomás porque el resto está bien, o gracias a eso estoy bien. Y ahí de ahí viene esto de, bueno, sacrifiquemos esta zona. ¿Eso es, en tu vivencia ya y en tu experiencia ya, es modificable o ya a estas alturas hay poco que hacer?
Yo creo que todavía hay mucho que hacer, porque hay mucha gente también que... El concepto de pertenencia de territorio no lo deja de lado. Hay muchas personas que están conscientes de lo que significa estar en una zona de sacrificio, pero no se quieren de ir ahí. Aún así están luchando por eso. Entonces, claro, hay mucho por hacer. Tengo entendido, por ejemplo, que el presidente Boric firmó una carta de compromiso cuando era precandidato con las organizaciones de Quintero Buchuncaví para el cierre de termoeléctrica, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que hay medidas por hacer. Ahora se firmó el Tratado de Escazú, por ejemplo, que son diferentes elementos que sirven para que la gente se quede un poco más tranquila, pero falta indudablemente mucha reparación. Podría hacerse una consulta ciudadana, por ejemplo, convocante. Se pueden hacer un montón de cosas. Es un sector, en verdad, muy bello, a pesar de todo este complejo industrial que abarca 15 empresas. Hay que recordar, por ejemplo, que Benjamín Vicuña Mackenna, en su tiempo de aristocracia, no quería convertir ese sector en ciudades privilegiadas europeas. Entonces hay que entender que una ciudad, son ciudades muy lindas, un paisaje muy lindo, pero y por ello se pueden hacer muchas cosas.
Estamos conversando, les recuerdo, con Esteban David Contardo, autor de Náusea, crónica de una zona de sacrificio. ¿Tienes la intención de seguir con el concepto de visitar otra zona de sacrificio, escribir tal vez sobre otros lugares que también han de alguna manera tenido que pagar el costo del desarrollo, al modo chileno, digamos?
Claro. Todavía no tengo claro cuál va a ser el norte de mi trabajo de aquí en adelante. Me interesa mucho saber primero cuál va a ser las impresiones de las personas que vienen allá con respecto a este libro, a las personas que entrevisté. Entonces, bueno, y ahí el aprendizaje también que voy a tener de sus comentarios. Va a ser muy importante para ver, claro. Pero aparte de la zona de sacrificio, claro, la zona de sacrificio en Chile es una arista de muchos problemas sociales o medioambientales que hay en el país, entonces se pueden hacer muchas cosas también.
Ahora, en la portada se ve una niña, ¿no es cierto?, una niña con jumper corriendo, y estaba pensando, claro, ¿qué pasa con justamente esos niños? El colegio, por ejemplo, sigue funcionando, está el colegio La Greda, está la vida completamente adaptada a las condiciones que ellos tienen.
Bueno, al final, más que las empresas se adapten a la contaminación, o sea, a las emisiones que emiten, al final son las comunidades que se tienen que adaptar sí o sí. O sea, hay que ejemplificar con lo que pasó en 2008, por ejemplo, que primero la primera medida fue cerrar los colegios antes que las empresas.
Claro.
Entonces, bueno, acá la escuela La Greda, que es una escuela que se construyó en 1900, tuvo que ser cerrada porque tuvo estos dos eventos de contaminación, dos en el 2011, fue cerrada y la cambiaron a 2-3 kilómetros del lugar donde estaba, porque estaba a cuánto, a 600 metros de una termoeléctrica. Entonces, al final, claro, esto son medidas que se tomaron hace 10 años recién, sabiendo todo lo que haya pasado. O sea, hay... ¿Cuánto se necesita para saber que no está muy bien que se ponga una termoeléctrica a 600 metros de una escuela? Los niños, claro, son los primeros que se ven afectados con esto, desde la concepción, desde cuando una mujer está embarazada en una zona de sacrificio, ya el embrión va generando problemas en toda su... hasta nacer, y hay problemas respiratorios como alergias crónicas, etcétera. Entonces es un tema muy complejo, sobre todo para la infancia.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Esteban David Contardo, autor de Náusea, esta crónica de una zona de sacrificio, un libro de editorial La Pollera. Muchísimas gracias, Esteban, que esté
muchas
muy
gracias,
bien.
Muchas gracias, Polo.